De los grandes novelistas españoles del siglo XIX, Leopoldo Alas es el que menor número de novelas publicó, pero el más fecundo como crítico literario y como autor de obras narrativas breves, si se tiene en cuenta, sobre todo, que no llegó a viejo. Llamando provisionalmente a las unidades narrativas breves relatos, los que él mismo recogió en libros suman 95. Y hay muchos lectores que recuerdan a Clarín menos por sus novelas y su crítica que como autor de algún relato de esos que figuran en todas las antologías, por ejemplo, Adiós Cordera. En todas sus manifestaciones literarias, Clarín tendía a la forma breve, artículo, ensayo, novela corta, cuento, y sin olvidar las presiones del periodismo, puede verse en esa tendencia un rasgo de su vocación de poeta. Considerándolos como emisiones de poesía en prosa, desearía interpretar aquí los relatos de Clarín como nuevo testimonio de su sentimiento básico de la vida, el romanticismo de la desilusión. Al afirmar que Clarín tendía hacia las formas breves, hay que hacer obviamente una excepción, La Regenta, cuyo volumen conocen todos ustedes perfectamente. Azorín, en 1917, señalaba la prolijidad, la profusión de La Regenta y admiraba la sobriedad, la visión clara, la limpidez conseguida por el autor en su segunda novela, Su único hijo. Pero Su único hijo, que evidentemente es una novela mucho más económica, esta economía de la segunda novela de Clarín no me parece ni un mérito ni un demérito. El mundo social evocado en Su único hijo es más limitado, menos actual y el mundo individual más simple. Su único hijo es una melodía, La Regenta una sinfonía. Clarín, pues, construye esa novela de grandes dimensiones que es La Regenta, pero apenas la ha escrito, vuelve a su tendencia inicial demostrada ya en relatos anteriores. Y a ese retorno le lleva no solo su preferencia ingénita por la forma breve, sino el movimiento general de la novelística de su tiempo, que después de la cumbre de Fortunata y Jacinta, no hará sino ir moderando el tamaño de las novelas. En el último decenio del siglo se impone la novela de proporciones moderadas, como Su único hijo, Tristana, Misericordia. Es lo que un personaje de un cuento de Clarín llamaba el crack de la novela larga, cuya principal razón sería, creo yo, el paso desde la intención naturalista de estudiar el ambiente a través de los tipos medios al propósito de concentrar la atención en los caracteres extremos, cada vez más aislados de las masas. Escritores como Daudet y Bourget, Wilde y D'Annunzio, Huysmans y Maupassant rehuyen por esa época los vastos cuadros sinfónicos y escogen la concisión y la elipsis. Y ocurre también que en ese nuevo clima cobran mayor vigencia, se invisten de nuevos caracteres o sencillamente nacen especies de literatura como la novela corta, el cuento literario de signo novelístico más que fabulístico, la breve impresión, el artículo o el ensayo en forma fictiva y el poema en prosa. Clarín, de nuevo, no sigue al usar estas formas breves una moda. Más bien coopera decisivamente a la forja de esas especies y cuando las ve propagarse, reconoce que siempre había tendido hacia ellas. Clarín encuentra injusto que se estime inferior a la novela el género de las narraciones cortas y registra en 1892 la moda del cuento que se ha extendido por toda la prensa madrileña, declarando que el cuento no es más difícil ni menos que la novela. Es otra cosa. Deplora también que en España no se usen más que dos palabras, cuento, novela, mientras en otros países, como en Francia, tienen roman, conte, nouvelle u otras equivalentes. Y sin embargo, dice, el cuento y la nouvelle, la novela corta, no son lo mismo. Mariano Vaquero Goyanes lamentaba con razón que Clarín no hubiese intentado una definición de la novela corta y del cuento. Y él mismo, aunque hacía precisiones razonables, optaba por abarcar bajo el nombre de cuentos también las novelas cortas. Laura de los Ríos de García Lorca, que es quien con mayor esmero ha examinado la narrativa breve de Clarín, habla de 6 o 7 novelas cortas del autor, 5 de las cuales estudia perfectamente, previa la advertencia de que los límites entre el cuento y la novela corta son necesariamente imprecisos. En todo caso, el primer libro de relatos publicado por Clarín, con el título general Pipa, 1886, figura invariablemente en las listas de obras de Leopoldo Alas, que acompañan a todos sus libros posteriores, figura del siguiente modo, Pipa, novelas cortas. De modo que para él ese volumen estaba integrado, si no exclusivamente, sí principalmente, por novelas cortas. Por otro lado, el volumen Doña Berta, Cuervo, Superchería, aunque aparezca en esas listas sin ninguna especificación, era para Clarín una colección de novelas cortas, como lo manifiesta a Galdós en una carta del 17 de junio de 1891, diciéndole que por otoño publicaré Doña Berta, una nouvelle que me está publicando la Ilustración Española y que creo que es de lo que me ha salido menos malo. Irá con otras 2 o 3. De modo que los 2 primeros volúmenes de narrativa breve de Clarín, Pipá y Doña Berta, Cuervo, Superchería, son volúmenes de novelas cortas. Los otros 3 volúmenes de relatos que Clarín publicó eran para él, en cambio, expresa o tácitamente, colecciones de cuentos. Y se titulan El Señor y lo demás son cuentos, 1893, Cuentos morales, 1896, y El gallo de Sócrates, 1901. Dejo aparte aquí el volumen de cuentos reunidos póstumamente en 1916 bajo el título de Doctor Sutilis. Lo que digo no significa que Clarín empezase escribiendo novelas cortas para derivar después hacia el cuento, pues desde temprano había dado a luz cuentos en periódicos o revistas y había intercalado algunos de ellos en libros de crítica anteriores a la edición de Pipa. Significa solo que como libros publicó antes los 2 tomos de novelas cortas que los 3 de cuentos. Y si se recuerda que su único hijo aparece en 1891, la comprobación es clara. De 1881 a 91, formas narrativas más amplias, sus 2 novelas mayores y las 2 series de novelas cortas. De 1891 hasta su muerte, formas más breves. Ninguna novela larga y, en cambio, 3 tomos de cuentos. Por lo tanto, en líneas generales, podríamos decir que la trayectoria va de la novela al cuento, de la narrativa sinfónica a la melódica. En el primer volumen de narrativa breve, Pipa, se recogen 9 relatos, 5 extensos y 4 mucho más breves. La extensión no es un dato determinante para distinguir una novela corta de un cuento, pero sí es premisa útil, yo diría indispensable, para llegar a una determinación, pues un relato de 15 o 20 páginas es improbable que se estime como novela corta, pero uno de alrededor de 50 podría estimarse tal si cumple otras condiciones. Yo diría que en ese volumen los relatos Pipá, Zurita, Avecilla y Las 2 cajas son novelas cortas, mientras que el 5º relato extenso, Bustamante, no lo es. En los 4 mencionados, la extensión se siente como justificada por las necesidades del desarrollo de la acción y la exposición del carácter. Bustamante, semblanza del provinciano que trata de medrar en la corte, desde la prensa satírica, resultando el bobo y el pagano de los literatos juerguistas del bisturí, podría haberse reducido a las medidas de una narración más breve. La cantidad de páginas no sirve ahí para revelar más profundamente un proceso, la reacción ante una experiencia intensa, ni los presagios y los vestigios de esta experiencia en el sujeto, sino sólo para pintar con más variedad el ambiente. Por el contrario, en Pipa, la evocación del carácter y el pasado de ese muchacho, así apodado Pipa, parece requerida para comprender la extraordinaria experiencia de su entrada en un mundo aristocrático, una noche de carnaval, su deslumbramiento junto a la niña que pedía una máscara, su retorno al mundo mísero de los marginados y su espeluznante final, carbonizado en medio de los excesos de una orgía. En el relato Zurita, la candidez del idealista requiere su contraste con los cambios de la filosofía de su maestro, desde el krausismo hasta el positivismo, y con los riesgos repetidos de caer en la sensualidad ordinaria o en el matrimonio de conveniencia. En el relato Avecilla, la ingenuidad del honrado funcionario y de su mujer e hija pide una descripción de hábitos que acentúe el choque sufrido en la barraca de la feria al ser escogido Avecilla para tocar la pierna de la mujer gorda y mida las repercusiones de este grosero incidente en su conciencia. Y de las dos cajas hablaré enseguida un poco más detenidamente. Los demás relatos del volumen Pipa son cuentos literarios. Un dato que refuerza la condición de novelas cortas o la impresión de novelas cortas que transmiten los relatos que como tales he distinguido es la división gráfica en capítulos, numerados en romanos. Pipa y Zurita tienen 7 capítulos, Avecilla 2, las dos cajas 9. Bustamante, en cambio, el relato largo que he excluido carece de capítulos. Aunque esto parezca un recurso meramente externo, caracteriza a muchas novelas cortas modernas y creo que responde a la forma interior de la novela corta, que sería un despliegue intensificador que el cuento, más unitario, más instantáneo, no necesita. Antes de seguir adelante, voy a esbozar muy brevemente lo constitutivo de la novela corta y del cuento, apoyándome desde luego en las teorías de diversos críticos, casi todos alemanes, de cuya mención tengo que prescindir aquí para no alargarme demasiado y no resultar pedante. Si son alemanes en su mayoría, no es porque yo conozca el alemán mejor que otros idiomas, sino porque los alemanes han cultivado en el ejercicio imaginativo y en la crítica ese género, la novela corta, die Novelle, con mayor asiduidad y yo diría fortuna que otras literaturas. La norma de la novela corta pudiera designarse, a mi parecer, y el nombre se lo pongo yo, como una norma de realce intensivo. Realce intensivo. La novela corta podría describirse como el relato que suele presentar estos rasgos. Un suceso notable y memorable. Un tema puesto de relieve a través de motivos que lo van marcando. Un punto culminante o giro decisivo que ilumina lo anterior y lo ulterior en el destino de un personaje, cuyo proceso, el proceso del personaje, queda apuntado en unas etapas o estaciones. A menudo cobra función radiante un objeto símbolo. Por ejemplo, en el cuento, en la novela de Boccaccio, que se puede parafrasear con el título de El halcón de Federico, o por citar un caso contemporáneo, La cabeza del cordero en el relato de Francisco Ayala. La estructura de la novela corta es repetitiva y su composición concentrada le infunde una calidad dramática. Pues bien, todos estos rasgos que acabo de citar, suceso notable, motivos, punto culminante o momento crítico, selección de etapas, símbolo radiante, estructura repetitiva y concentración dramática, todos tienen por común denominador el concepto de realce intensivo. La norma del cuento, en cambio, podría denominarse unidad participativa. El cuento refiere un suceso o estado cuyas circunstancias y contrastes de valores representan la realidad social o la iluminan moralmente o la suplantan por un orden ético no históricamente determinado. Se distingue el cuento por la brevedad, la tendencia a la unidad de lugar, tiempo, acción, personaje, la concentración en algún elemento dominante que provoque un efecto único, con frecuencia también un objeto símbolo o una palabra clave, y la suficiente capacidad para excitar desde un principio la atención del lector. El carácter participativo consistiría en que el cuento quiere revelar solo en una parte la totalidad a la que alude. Inútil añadir que hablo de normas, o sea, de unos principios reguladores a los que suelen ajustarse estos distintos tipos de relatos y que a su vez se han constituido a partir de los relatos mismos en su concreción histórica, claro es. Son normas orientadoras y nada más. La imaginación del artista es siempre libre. Como ejemplos, tomo del primer volumen de narrativa menor de Clarín Las dos cajas, novela corta, y Un documento, cuento. Las dos cajas es la historia de un músico llamado Ventura, que de genio en potencia, aplaudido como concertista en la capital, desciende a violinista de un café provinciano, teniendo que asistir al distanciamiento de su mujer, cortejada por un militar que se prenda de ella bajo los efectos de la música del desgraciado Ventura, y teniendo que asistir también a la muerte de su único hijo, sobre cuyo ataúd entierra la caja del violín, rotas ya sus cuerdas. El suceso insólito, aquí íntimamente ligado al objeto símbolo, el violín, es el entierro de ese instrumento en su caja negra sobre el ataúd del niño, azul con chapas de metal blanco, y da título a la novela, Las dos cajas, la del violín y la del hijo. El tema, fracaso de un hombre, paralelamente como artista, que aspiraba a hacer vivir al violín, transmitiendo a la música una sinceridad nueva, y su fracaso como esposo y padre, este tema se va realzando a través de unos motivos repetidos. Esa música, sincera y natural, superior a la de los técnicos hábiles, el amor igualmente sincero y duradero a la mujer y al niño, frente al desamor creciente de aquella y al malogro del niño. El giro decisivo se produce en dos fases. La primera, cuando el violinista pierde su fe en la música nueva que soñaba crear, y para pagar los sacrificios de su padre y defender el sustento de su nueva familia, pierde el amor propio, firma contratos utilitarios, se adapta a la técnica de sus rivales y abandona la capital para ir a tocar en un café de provincia. La segunda, cuando emprendido ya el camino cuesta abajo, pero confiando en que el amor familiar le redimiera de su fracaso como artista, descubre Ventura que aquella música que tanto persiguió y que al fin parece vibrar en su instrumento, facilita el mudo idilio entre su mujer y el oficial enamorado, conduciéndole a él a su derrota humana. El carácter del protagonista no se explica a través de consideraciones detenidas del narrador, sino por manera escénica en situaciones escogidas. Se da, sobre todo, un contrapunto entre las voces externas de la opinión y la voz íntima de ese sujeto que se siente aislado en su anhelo irrealizable. La estructura es repetitiva. El proceso de genio potencial a medianía efectiva se reitera en un segundo proceso de esposo y padre feliz a marido engañado y padre sin hijo. Muertas las dos ilusiones, la del artista y la del hombre, no es locura, sino lúcido reconocimiento del fracaso, enterrar sobre la caja del niño muerto la caja del violín deshecho. Y, en fin, la composición es concentrada por la selección de las fases, etapas y escenas en dirección nunca digresiva hacia el final. La poesía del corazón ha sido aplastada por la prosa de la vida vulgar, de portento a imbécil, de artista a burgués, de creador a ejecutante. En el café Iris solloza el violín de Ventura, mientras los baturros piden jotas y suenan cucharillas, patadas, toses y voces. La música y el amor para el polvo. Como cuento literario he escogido un documento, porque no es del tipo que pudiéramos llamar fabulístico, es decir, un cuento argumental, cerrado, al modo tradicional, sino un cuento novelístico, situacional, abierto, realista. Una dama aventurera, la duquesa Cristina, hastiada de amoríos escandalosos, recogida en lecturas místicas y ansiosa de espiritualidad, busca un amor puro y cree encontrarlo en el joven escritor Fernando Flores, que siempre la ha admirado en silencio desde el paseo del Circo Price. Pero escritor y dama se deslizan hacia el amor carnal, tras leve resistencia de ella, y al fin Fernando, curioso más que enamorado, toma la aventura como un documento para escribir una novela naturalista que le envía a la duquesa al cabo de un año. La lee Cristina, comprueba que sirvió a su amante como objeto de estudio y después de elogiar en una carta su obra maestra, le llama plebeyo miserable. Mientras los lectores alaban la obra, pensando que aquel tipo de mujer solo existía en la imaginación del novelista, este responde a la censura con una sonrisa amarga. Existía esa mujer, era la que se había vengado de muchas injurias llamándole plebeyo. El relato se ofrece así como un pedazo de vida que, a diferencia de la gran novela naturalista definida en esos términos, resulta, por voluntad de su autor, un pedazo pequeño, pequeño pero suficiente. Hay en el relato unidad de lugar, Madrid, más particularmente el circo, unidad de tiempo, el tiempo que aparece en relieve es el de la correspondencia de la mirada por parte de la mujer, cierta tarde en el circo, y lo demás son sumarios alrededor de ese punto central. Sumarios hacia atrás, para hacer ver la costumbre, y hacia adelante, para hacer ver la consumación de la aventura. Este mismo bosquejo del tiempo muestra la unidad de acción, una aventura de amor, y de personaje, la pareja. Hay poquísimas figuras secundarias, solo aludidas. El elemento que provoca un efecto único sería la falta de correspondencia social, superada por la curiosidad de la duquesa y del modesto escritor mediante una relación que, orientada hacia fines opuestos, devuelve a los dos a su lugar social, incrementando la distancia entre la aristócrata y el plebeyo. La atención del lector queda acaparada desde el principio. Una duquesa casquivana ha entrado de repente en crisis mística. Es alimentada a lo largo del relato por el juego de las miradas y el paso del amor espiritual al carnal y llevada a su remate con las cartas de retirada del galán y de venganza de la dama. El sentido participativo del relato me parece fuera de duda. La parte, esa aventura, alude al todo y lo significa, o por lo menos es síntoma de él. Es como un corte en el tejido de la sociedad madrileña de los años 80, un retal de su tapiz completo. Si temáticamente las dos cajas era el entierro del romanticismo herido de desilusión, vencido por la prosa, un documento es el previsible y opaco triunfo de la prosa sobre la ilusión pseudo-romántica. La aristócrata viciada en busca de tardíos idealismos, el joven escritor burgués en busca de documentos naturalistas y la coincidencia de ambos en una ética falseada. De los tres modos que la obra toda de Leopoldo Alas revela como dominantes, el satírico, el lírico y el crítico-poético, los que signan principalmente el volumen Pipa son el satírico, en su vertiente cómica, y el crítico-poético, atestiguado en las dos cajas y un documento. El modo lírico está representado únicamente por Pipa. Es que estos son los años de crítica combativa y de mayor abertura al naturalismo para Clarín. El naturalismo, sin embargo, opera más como un tema que como una técnica. Y otro indicio del realismo acentuado en esos años es que solo haya en el volumen dos relatos fabulísticos, argumentales, tradicionales. En los demás brinda a Clarín, al lector, impresiones, casos, fragmentos, testimonios. Lo que hoy uno de nuestros más distinguidos cuentistas, Medardo Fraile, ha llamado cuentos de verdad, aquellos que se acercan más que a lo sobrehumano, casual o milagroso, a la confidencia fugaz, angustiosa o ilusionada, al ser del hombre, al último reducto humano de esperanza o protesta, a la euforia o frustración colectiva, al momento raro pero real. El siguiente libro de relatos de Clarín es Doña Berta Cuervo Superchería, integrado por estas tres novelas cortas, cuyos temas fundamentales son el amor en Doña Berta, la muerte en Cuervo y el conocimiento en Superchería. Parecen corresponder de lejos al modelo de los Trois Contes de Flaubert, libro que Clarín admiraba mucho, en especial el primer relato, Un cœur simple, del que hay claras resonancias en el primer relato de Clarín, Doña Berta, y alguna resonancia también demostrada por Phyllis Boring, de Une vie de Maupassant. Es probable que Clarín, al publicar este tríptico, Doña Berta, Cuervo, Superchería, quisiera hacer sus tres cuentos ejemplares. Ni San Julián el Hospitalario ni Herodías podían ser objeto de su emulación, pues Clarín no se sintió nunca atraído por la evocación intuitiva de épocas lejanas. Pero Un cœur simple, que figura en primer lugar en el libro de Flaubert, me parece el modelo, diversificado desde luego y tamizado, de Doña Berta. La protagonista de Flaubert, la criada, expresa la simplicidad santa, ignorante de su propio mérito. La de Clarín, la señora, simboliza la víctima de la represión de una familia hidalga que, al declinar la edad, trata de recobrar la memoria y el honor de su hijo, sacrificando para ello todos sus bienes y la propia vida. Estas diferencias no impiden reconocer en ambas historias el homenaje a la bondad de una mujer olvidada en el seno doméstico de la intrahistoria. Pero Clarín además ha trazado en la suya la elegía del romanticismo. Nada falta en Doña Berta de cuanto suele estimarse constitutivo del género novela corta. El acontecimiento singular, notable, plasmado en el objeto símbolo. Esfuerzo de la anciana, Doña Berta, por adquirir un cuadro que contiene la supuesta imagen del hijo perdido y en ella la presunta imagen del esposo perdido, muertos los dos en el campo de batalla. El tema, rescate del amor a costa de cualquier sacrificio, va subrayado por motivos que lo marcan progresivamente. El cuadro, los retratos, la deuda, la muerte del padre y la del hijo en idénticas circunstancias y fechas muy distantes. La muerte física de la esposa madre, Doña Berta, que reitera brutalmente la muerte moral a que como esposa y como madre había sido sometida cuando vivía. La manifestación del desarrollo del personaje a través del sumario de su pasado, un pasado de represión. El momento crítico de la revelación de su amor maternal y la narración más bien escénica del desenlace. Doña Berta es un relato lírico. En él Clarín hace pasar a la protagonista desde el romanticismo de su juventud, inconsciente, irresponsable, a través de la frustración de su vida, impuesta por el fanatismo de sus hermanos, que le arrancan el hijo que había tenido, hasta el romanticismo de su vejez, consciente, iluminado por el choque con la realidad, que acaba derrotándola, pero sin poder apagar el heroísmo de su fe. Ya Mariano Vaquero percibía en esta novela el siglo XIX visto desde la evocación. Cabría decir más bien el impulso romántico de ese siglo, como ilusión y frente a la desilusión. Aislada en su retiro campesino, doña Berta ha conservado, desde su amor juvenil con el capitán Cristino hasta su vejez apergaminada, aquel romanticismo de los años 30, sentimental, iluso, extático, del cual viene a alzarla el encuentro con el pintor, amigo y retratista del joven capitán muerto en la guerra. Y en ese encuentro con el pintor toma doña Berta conciencia de que lo vivido no fue un sueño, sino una realidad cuyas consecuencias debe asumir. Gracias a esta toma de conciencia, a este poder configurar imaginativamente lo que sentía en abstracto, aquel primer romanticismo superficial se transforma en un romanticismo segundo y profundo, autorreflexivo y crítico, depurado. Fracasa doña Berta, pero ha sacrificado al amor su vida en su calvario último. Arrollada por un tranvía, la gente contempla a la abuelita marfileña con más simpatía que lástima. En pocos minutos, dice el narrador, se borró la huella de aquel dolor, se restableció el tránsito, desapareció el cadáver, desapareció el tranvía y el siniestro pasó de la calle al juzgado y a los periódicos. Así acabó la última ronda liego, doña Berta, la de Posadorio. Y así iba acabando la poesía del romanticismo primero y el anhelo de idealidad en la realidad del último romanticismo. Atropellado y confundido por el rumor maquinal de la urbe moderna, por la indiferencia del vulgo municipal y por la prosa de los juzgados y de los periódicos. Frente a esta novela modélica, la segunda, Cuervo, parece heterodoxa. No hay en esta novela ningún suceso notable, pero sí un individuo singular, don Ángel Cuervo, el barredor o barrendero de la muerte. El centro de gravedad se habría trasladado así, del suceso al carácter. El tema podría condensarse en la identificación de Cuervo y de su compañero Antón con la naturaleza, que como ellos ve pasar la muerte sin comprenderla, sin profanarla, sin insultarla, sin temerla. Inherencia, pues, de la muerte a la vida, como aspecto de ella y no como su extinción. Y este tema sí viene realzado por motivos que se van reiterando. La devastadora mortalidad del pueblo de Laguna, la polémica sobre las causas de esa mortalidad entre un higienista, don Torcuato, y Cuervo, amigo de la muerte. Vence Cuervo y el higienista, y Cuervo mismo, vencido el higienista, sigue ejerciendo su papel de alegrador de los duelos, desde el capítulo sexto, eje de la novela. Y en la segunda mitad se varía y corrobora el retrato de este hombre singular, Cuervo, mediante los aspectos habituales de su actividad. Cuervo visita a los moribundos, los amortaja cuidadosamente, vela en la última noche del enfermo con buena provisión de aguardiente y cigarrillos, saborea voluptuosamente la propia salud. Todos están agradecidos a él por su eficacia en ayudar a olvidar la muerte y por su auxilio a los familiares. Se manifiestan sus habilidades de visitador con las viudas y los huérfanos, a quienes consigue interesarles en la salud, la herencia, la vida nueva. Y por último, se dibuja la amistad de Cuervo con Antón y su compartido disfrute en los entierros de aldea. Todo ello acentúa variadamente la idea básica del relato, que es el destierro del miedo y del dolor ante el hecho de la muerte. Esta novela, que pudiera calificarse de novela etopeya, se destaca en el volumen como un producto extraño y único, pero a pesar de algunos toques satíricos, no destruye la tonalidad lírica establecida por doña Berta. El narrador parece sugestionado por esa figura de Cuervo, en cuanto es una encarnación de la naturaleza que no conoce la muerte, que la incluye en sí y la anega en vida. Sueño utópico, desde luego, para quien, como Clarín, sabe que el temor a la muerte es la raíz de la filosofía. Este poema de la muerte como vida, en Cuervo, figura después del poema del amor hasta la muerte, doña Berta, y antes del poema del misterio del vivir, Superchería. Superchería es una novela casi tan extensa como Doña Berta, y en ella volvemos a encontrar armoniosamente cumplida la norma del realce intensivo. El suceso memorable consiste en la experiencia del desconfiado intelectual Nicolás Serrano una noche en el tren en plena meseta castellana. Cree haber visto por alucinación a Santa Teresa, sentada en su compartimento y esfumada de repente. De un modo, en apariencia tan extraño como ese, contempla luego en Guadalajara a la hipnotista Catalina Porena, que le adivina aquella alucinación a la que el escéptico no había dado asentimiento. Y dos años después vuelve a verla, una tarde de primavera, por las calles de Madrid. El tema, obsesión del intelectual por la trascendencia, incredulidad respecto al misterio y final convencimiento de que la superchería no es el misterio que pueda subyacer a los fenómenos, sino esos mismos fenómenos, se pone de relieve a través de motivos de sentido convergente que se van repitiendo. Al tren entra primero una monja, que pronto desaparece, la imaginaria Santa Teresa, y luego entra una dama de negro, Catalina Porena, a quien el viajero, que está dormido, no puede ver. En Guadalajara, Serrano evoca al niño que él fue en aquella ciudad y encuentra a un niño, Tomasucho, hijo de Catalina y de Foligno, el hipnotizador, que le habla de su abuelo muerto, o sea, de un dios bueno ausente. Hay varias pruebas de adivinación de la hipnotizada que gradúan el proceso de Serrano desde el rechazo a la duda. Hay tres encuentros, como ya he dicho, entre Serrano y la Porena. Y el concepto de superchería se transpone de lo sobrenatural a lo perceptible. El carácter de Nicolás Serrano se da a conocer en momentos elípticamente separados. A la breve prehistoria de sus torturas reflexivas sigue el encuentro en el tren. A ese encuentro el sumario narrativo de un estéril verano en Madrid. La estancia en Guadalajara, detenidamente escénica, es tratada con brevedad retrospectiva en las páginas de unas memorias de Serrano que le hacen aparecer ante el lector más íntimamente trastornado de lo que ante el público y ante el magnetizador estaba él dispuesto a conceder. Y por último, la escena del tercer encuentro con Catalina, a dos años de distancia, resalta el desenlace poético, renuncia a todo egoísmo en el amor, y espiritualista. La apariencia es la mayor superchería. El tema de la novela es el conocimiento. Por eso, aunque hay instantes de honda palpitación lírica en esta novela, el modo que la inspira es el de la comprensión moral y psicológica, aún más filosófica, de la realidad. La relación de la conciencia con el mundo. En las memorias que Serrano escribía en un cuaderno en cifra, no había recuerdos de la infancia, ni aventuras amorosas, y apenas nada de la historia del corazón. Todo se refería a la vida del pensamiento y a los efectos anímicos, así estéticos como de la voluntad y de la inteligencia, que las ideas propias y ajenas producían en el que escribía. Y la utilidad de tales memorias consistiría en ser la historia sincera de una conciencia dedicada a la meditación. Yo no recuerdo en la novelística del siglo XIX ningún personaje que atesore esta curiosidad de conocer hasta un grado tan alto. En cambio, esa preocupación, esa curiosidad cognoscitiva opera en los protagonistas más típicos de la narrativa del 98. Como un protagonista intelectual, no como un héroe de la acción ni del sentimiento, es como se conduce Nicolás Serrano. En su soledad, ante el fantasma de su infancia, en contacto con el misterio supuesto y el misterio real que Catalina Porena le va haciendo experimentar, en su amor, dominado por la inteligencia, no aniquilado por la razón, y en su meditación peripatética, siguiendo el rastro de un perro callejero, acerca de la superchería del mundo perceptible. La sentencia que condensa el sentido de la novela es la que pronuncia Catalina. El milagro está en el conjunto. Como ha visto el crítico inglés Nicholas Round, al principio del relato, el protagonista es una personalidad dividida, que al fin recupera su integridad personal, después de un proceso de maduración, que le capacita para comprender, por ilusorios que sean los fenómenos, la existencia de los demás, de los otros, su responsabilidad hacia ellos, la interrelación en que obran las partes de la totalidad. En Superchería se destaca la perplejidad de una conciencia entre la lógica y el misterio, entre el escepticismo y el sentimiento de vinculación a una esencia metafísica. En el libro inmediato de narraciones de Clarín, El Señor y lo demás son cuentos, en 1893, aparece un testimonio más claro de la voluntad de creer en el relato titulado Cambio de luz, donde el protagonista, al quedar ciego, siente renacer su religiosidad, obsesionado por la idea de que si hay Dios, todo está bien, si no hay Dios, todo está mal. Ese libro es en propiedad la primera colección de cuentos de Clarín, ya que Pipá y Doña Berta eran para él tomos de novelas cortas, la mayoría de las cuales novelas cortas responden a la norma del realce, norma tácitamente planteada por Paul Bourget cuando describía la nouvelle como un episodio destacado, aislado, concentrado, intensamente significativo, un solo, no una sinfonía. Hay que advertir, sin embargo, que el primer relato de este libro, el titulado El Señor, es todavía una novela corta, dividida, por cierto, en el mismo número de capítulos, 10, que Superchería, aunque más breve. Representa El Señor, como ninguna otra obra de Clarín, el ideal de un amor puro, sublimado al último grado de perfección desde la atracción de la carne. Algo como una caridad alentada por un eros que no fuese un fin egoísta, sino un principio de placer ético-estético desinteresado. Evocando aquel amor de Pedro de Dacia y Cristina de Stommel, que el sacerdote de la regenta sentía como ideal, había escrito Clarín en 1891, reseñando la novela de Galdós, Ángel Guerra. Renan nos describe los amores de un religioso y una religiosa, allá en los siglos medios, en un país del norte, y se llega a ver la posibilidad y verosimilitud de un cariño puro, desinteresado y realmente místico, sin dejar de ser ayudado por simpatía carnal. Precisamente el suceso insólito de la novela El Señor es esta simpatía. Este amor de un religioso a una joven enferma y olvidada por su novio. El símbolo radiante es la consagración del sacerdote a una misión mucho más heroica que las misiones asiáticas con que soñaba de pequeño, llevar los sacramentos a los moribundos. El tema es la transposición del martirio por Dios, desde el espacio misionero inmenso al contorno inmediato del mundo cotidiano y al centro del corazón. Tema puesto de relieve a través de una serie de motivos. De niño, Juan de Dios jugaba a los altares, soñaba con empresas misionales. De adulto, ya sacerdote, contempla a Rosario tras los vidrios de su balcón, otra especie de altar, y cumple misión de enfermero. Finalmente, llamado a llevar los sacramentos a su amada, agonizante, reza ante el altar doméstico, asiste y habla por primera vez a la mujer que siempre había contemplado, y repitiendo su renuncia primera a las misiones y su renuncia segunda a cualquier correspondencia amorosa, cae sobre la calle, desmayado, derramando los óleos. Es El Señor la novela corta más concentrada de cuantas Clarín compuso y la más lírica. No hay diálogos porque estorbarían al talante introvertido, musical, que impregna la conciencia del protagonista, cuya vida entera se ofrece en panorámica distancia. Aquí la prosa narrativa se hace poesía, que selecciona e intensifica los sentimientos. La poesía del corazón apenas puede detenerse a configurar el mundo prosaico, y todo lo eleva a un nivel de belleza moral. Llegó al portal, narra Clarín, inundado de luz, subió la escalera que jamás había visto, entró en una salita pobre, blanqueada, baja de techo. Un altarcito improvisado estaba enfrente, iluminado por cuatro cirios. Le hicieron torcer a la derecha, levantaron una cortina y en una alcoba pequeña, humilde pero limpia, fresca, santuario de casta virginidad, en un lecho de hierro pintado, bajo una colcha de flores de color de rosa, vio la cabeza rubia que jamás se había atrevido a mirar a su gusto, y entre aquel esplendor de oro vio los ojos que le habían transformado el mundo mirándole sin querer. Ahora le miraban fijos, a él, solo a él. Le esperaban, le deseaban porque llevaba el bien verdadero, el que no es barro, el que no es viento, el que no es mentira. Esta intensidad lírica, que puede situarse entre las narraciones de Bécquer y cierta prosa poética modernista que aún no tenía existencia, la alcanzan otros relatos inolvidables del mismo volumen, como el conocidísimo Adiós Cordera, Cambio de luz, Un viejo verde o La rosa de oro. Aunque hay otros relatos de modo que siguen el modo humorístico o satírico, el hecho de que la colección se abra con tres relatos poemáticos y se cierre con otro, infunde a ese libro una fragancia emocional nueva. Aunque en España la aceptación del naturalismo literario había sido tenue, hacia 1890 se había hecho ya sentir su insuficiencia y surgió así una actitud no adversa al naturalismo, pero superadora de sus limitaciones. Dos aspectos presenta esa nueva actitud: el religioso, búsqueda de la finalidad ultraterrena, y el moral, afán de reconocer los valores auténticos que justifiquen la conducta. El mensaje caritativo de Tolstoy y el mensaje autentificativo de Ibsen fueron dos estímulos de gran eficacia para los escritores del fin de siglo en todo el mundo, así en lo personal como en lo colectivo. Es la época en que Galdós, en España, publica Realidad, Ángel Guerra, Nazarín, Misericordia, El abuelo y sus primeras obras dramáticas, en que Unamuno da a luz su Paz en la guerra y sus ensayos sobre el casticismo, en que Ganivet escribe su Pío Cid, El idearium y El escultor de su alma. Llegan a España otras muchas sugestiones, decadentismo y simbolismo, y se inicia la penetración del pensamiento de Nietzsche. Especial relieve adquieren en esos años la caridad como conducta, al margen de cualquier credo, y la busca de la belleza por sí misma, sin que en esto haya de verse contradicción. Caridad, belleza, pues se trata de dos maneras suprarracionales de levantarse por encima del estricto examen intelectual o científico. En esos años publica Alas su único hijo, Doña Berta, El Señor, su fracasado drama Teresa, sus cuentos morales en 1896, y poco después de morir en junio de 1901, ahora se cumplen 80 años, El gallo de Sócrates, y tomo de cuentos, y Siglo pasado, un tomo de ensayos. Es la época del espiritualismo, que nutre al movimiento Modernismo 98. Don Joaquín Casalduero y tras él Antonio Ramos Gascón han perfilado muy bien ese espiritualismo, que al analizar la materia descubre en su límite último lo espiritual insondable. Según Casalduero, el ideal del espiritualista es crearse a sí mismo, como se ve en El escultor de su alma, de Ganivet. Y cabría, tal vez, añadir, como se veía ya predibujado en la paternidad fidencial del protagonista de Su único hijo. Una precisión me parece conveniente. Ese espiritualismo, aunque no suprime, sí atenúa el impulso positivista y lo que ante todo devalora es el intelectualismo satisfecho del hombre de razón. como Unamuno desarrollaría pocos años después. Los espirituales y los naturales por encima y frente a los intelectuales. Clarín nunca llega al irracionalismo de Unamuno, pero abona el campo. Y en cualquier caso, del espiritualismo de Clarín, las mejores muestras son sus libros del decenio del 90. Ya he aludido al cuento Cambio de luz. Aquí se recobra la fe en lo invisible en el preciso instante de perder la facultad de percibir lo visible. Jorge Arial, feliz en su trabajo y en su vida de familia, tiene un tormento, la duda acerca de Dios. Cuando comprende que ha de quedar ciego, comienza a sentir un paulatino cambio. En vez de hacer, sueña. En vez de contemplar, escucha música. Finalmente, ya ciego, cuando todos creen que no ve, es cuando él ve de otra manera. Ve la verdad, ve el amor, ve por dentro, a otra luz. Puesto que había Dios, todo estaba bien. De Dios habla Clarín con singular franqueza en el prólogo de sus cuentos morales, fechado en noviembre de 1895, donde dice que ha ido perdiendo sus ensueños amorosos, todos menos la fidelidad a la leyenda de Dios, que se engrandece, se depura. Esta penúltima colección de relatos se titula Cuentos morales, porque en ellos predomina la atención al hombre interior. Encontramos aquí una categoría, la interioridad, cuya significación en la obra de Clarín he tratado de resaltar. Y pudiera decirse que si en Doña Berta se marcaba la grandeza ética, y en El Señor y los demás son cuentos, la poesía, en Cuentos morales el centro de gravedad de los relatos es la interioridad. Nada tiene de extraño por eso que de los 28 cuentos coleccionados en ese tomo, la inmensa mayoría sean cuentos novelísticos, de exploración psicológica de la realidad. Los otros son tres fantasías alegórico-religiosas, tres caprichos humorísticos y dos ejemplos morales edificantes. No falta profundidad psicológica en estas fábulas, pero es en los cuentos novelísticos donde mejor se cumple esta fina observación de Laura de los Ríos. Los cuentos son para Alas, dice, un medio expresivo, flexible y libre, con el que de muchas maneras puede ir presentando y analizando, sin apenas dejarlo sentir, el caso íntimo de un alma que sirve al autor, de manera más o menos velada, para su lección moral o para plantear humorística o prácticamente un caso de conciencia. La psicología del hombre interior resplandece en la mayoría de los relatos cuentos morales. Recordaré solo la profunda vibración emotiva de cuentos como Boroña, el indiano que vuelve rico pero enfermo, a morir, implorando a la imagen de su madre, la humilde torta dorada de su infancia, mientras los parientes piensan solo en la herencia, el dúo de la tos, dos enfermos que en un hotel, en la alta noche, se oyen toser a distancia, soñando cada uno en la imposible compañía del otro desconocido. O el torso, donde la fidelidad imperturbable, puro pecho magnánimo del viejo criado, Ramón, apodado el torso, sirve de refugio último al dolor solitario del señor que se había negado a tratarle del modo que su padre, el duque de los abrazos, siempre le había tratado, no como un instrumento servil, sino como un compañero. No lejos de este emocionalismo y de esta penetración psicológica tan sutil están el cuento titulado El Quín, historia del perro fiel abandonado por su amo, que revive en su conciencia todas sus decepciones y termina como una criatura que ha perdido a su Dios, amodorrado en un dolor sordo, intenso, sin conciencia de su causa. O el cuento La trampa, anécdota del apego de una familia rústica a una yegua achacosa, inservible, a la que conservan, cuidan y miman como si fuera un miembro más de la familia contra toda utilidad. Pero la profundidad en el tratamiento de casos morales esplende sobre todo en cuentos como Un grabado, ansia de un Dios, como Dios Padre, Cristales, la envidia, El señor Isla, el sentimiento egocéntrico, snob, la cursilería, el caballero de la mesa redonda, postrimerías de un don Juan, González Bribón, la insignificancia y el rencor envejecido de un escribidor, o la reina Margarita. Dos actores fracasados llegan a ser felices, fuera del ambiente ilusorio de los teatros, en la humilde prosa del trabajo lucrativo y del matrimonio tranquilo. Cristales puede servir de arquetipo del cuento psicológico del último clarín. Una pasión de Leopoldo Alas fue la amistad. Escritores como Palacio Valdés, Menéndez Pelayo, Galdós, Castelar, fueron amigos con cuyo trato se honraba y del que él se sentía muy orgulloso. Pero era inevitable que la franqueza de su carácter y de sus críticas suscitase recelos y precauciones. Algunos de esos recelos se notan incluso entre estos que él tenía por más amigos. No es seguro que el Fernando del cuento Cristales sea un equivalente de Palacio Valdés, quien tan fríamente reaccionó ante el fracaso de Teresa, el drama de Clarín. En todo caso, expone este cuento, Cristales, bajo la alegoría del espejo y de los ojos como cristales del alma, un breve proceso de desenmascaramiento, en tres fases. Primero, el drama de Cristóbal ha fracasado, y Fernando lo defiende apasionadamente. Segundo, retirados los dos, al reservado de un café, ve Cristóbal, en un espejo, el rostro de su amigo, radiante de felicidad, y vuelve a leer esa felicidad cuando observa directamente sus ojos. Y tercero y último, Cristóbal se rehace pronto de su desengaño al analizar con recóndito deleite la miserable condición de su supuesto amigo. Y sobre todo, cuando al volver a su casa se mira al espejo y ve ahora en sus propios ojos el orgullo satánico con que él acaba de reducir a polvo la envidiosa dicha de Fernando. Esta calidad prismática, refractada, de cristales, se da en muchos relatos de Clarín y es un indicio de la condición novelística, compleja y sutil de su narrativa breve. El gallo de Sócrates, la última colección de cuentos por Clarín mismo trazada, no representa ya ningún avance sobre lo conseguido en cuentos morales. Podría considerarse una prolongación o segunda serie de cuentos morales. Unos de línea más inventiva o fabulística, como el gallo de Sócrates, y otros más novelísticos, de carácter pronunciadamente autobiográfico, de autobiografía interior, como Un voto, o El sombrero del señor cura, o Aprensiones. No quisiera cerrar estas consideraciones, cuyo objeto ha sido ponderar la fecundidad de Clarín como forjador de la moderna novela corta y del cuento literario en la España de los Alarcón, Pereda, Fernán Flor o Pardo Bazán, sin recordar una vez más que el sustrato de su narrativa breve es la tensión poesía-prosa. En las narraciones satíricas capta Clarín la prosa de la realidad deforme o decaída. En los relatos líricos exalta el valor de la realidad poética, más real que ninguna. En los cuentos de sondeo psicológico ilumina la prosa que se esconde tras la apariencia noble y la poesía que se oculta en tantas manifestaciones engañosamente prosaicas. Como en sus novelas y como en su labor crítica, Alas recrea, a través de su narrativa menor, la problemática del romanticismo de la desilusión. El triunfo de la prosa corresponde, según nos recuerda Lotman, a la época de la lucha contra el romanticismo. Pero Leopoldo Alas, que vive en esa época, conoce y prepara el principio de otra que quiere infundir a la prosa todos los valores del verso, menos el metro y la rima. El protagonista de un cuento moral, El sustituto, Eleuterio Miranda, no creía más que en la poesía íntima y en la prosa de la vida. Y acuciado por esta prosa, había accedido a escribir cierta oda para una solemnidad patriótica organizada por los regidores municipales, que le pedían que cantase. Mas al comprender el triste destino de los soldados pobres que tenían que venderse como sustitutos para ir a la guerra en lugar de señoritos como él, rompió los versos e hizo una paráfrasis en prosa. Pero en prosa mejor que los versos rotos. Y resolvió después irse al frente, morir en el puesto de quien le había sustituido, porque al fin Miranda era poeta y la mayor parte de los señoritos son prosistas. Clarín polemizó con Núñez de Arce defendiendo lo poético de la prosa frente a la poesía en verso, glorificada por Núñez de Arce. Y en un ensayo de 1888 decía: las más dulces palabras y las más sublimes que suenan y sonarán en el mundo son y fueron prosa. Lo más hermoso, lo más poético no está en los poemas, está en la vida, y la vida se habla en prosa. La imitación más perfecta de la hermosura real tiene que estar en prosa. La prosa es algo más que la ausencia del verso, es la noble forma de la sinceridad absoluta. Y podemos creer que para Clarín era el mayor testimonio de poesía, la poesía en acción, como esa acción de Eleuterio, Miranda yendo al frente a morir para compensar el sacrificio de quien le había reemplazado. Eso es poesía en acción. Clarín amaba tanto la poesía del corazón y la prosa en cuanto medio para darle forma, como aborrecía el prosaísmo de las relaciones del mundo moderno, desalmado y enajenador. Era tanta la vehemencia con que Clarín sentía este conflicto entre lo poético en forma prosística y lo prosaico en forma aparentemente poética, y entre la poesía del corazón y la prosa del mundo degradado, que su mejor logro en la narrativa breve pudiera condensarse o cifrarse en un cuento de 8 páginas titulado Vario, que no tiene otro asunto que la situación momentánea de este poeta romano, Lucio Vario, del que solo ha quedado el nombre, al presentir su anulación en la memoria de la posteridad. El cuento no termina como un cuento, sino como un verdadero poema en prosa, que ningún modernista llegaría a superar. Vario, Lucio Vario, ha recorrido la ciudad de Roma, ha sentido la inanidad de todo, ha querido huir, se ha embarcado por el mar oriental, por el mar de Grecia, y en su navegación las sirenas, en la noche, mientras la tripulación está dormida, le hablan y con un tono encantatorio le quieren hacer sentir la vanidad del mundo. Cómo su memoria se perderá, la de él y la de muchos, muchos poetas, sabios y escritores e historiadores. Las sirenas le hablan. Un poco de polvo del desierto que se detiene un punto a engañar a la vanidad y a la curiosidad humana en forma caprichosa. Seguirá soplando el viento del olvido y el polvo volverá a cruzar el desierto. Vario, adelántate a la muerte, sé tú el olvido, no escribas, muere. Muere, muere, no escribas más, repitió el coro. Vario se estremeció, pasó la mano por los ojos, sacudió el delirio, bebió con anhelo el aliento de la brisa fresca de la tarde y a la última luz del crepúsculo siguió trazando sus versos, arando la cera con el estilo silencioso y sutil que caminaba con medida. Creyó la profecía, sintió sus versos hundidos en la nada del olvido, pero la inspiración siguió alumbrando en su cerebro más fuerte, más libre. Vario respiró con fuerza, su alma sacudía una cadena que caía rota a los pies del viajero, la cadena del tiempo, la cadena de la gloria, la cadena del vil interés egoísta. Ah, todo era polvo, lo decían los exámetros de Vario a la muerte. Todo era nada, todo pasaba, todo caía en el olvido. Pero la brisa era saludable y, graciosamente, meciendo el espíritu, el metro rítmico refrigeraba el alma. El sol del ocaso era sublime en su tristeza de rosa y oro. Los colores del mar, encanto de los ojos. La paz de las ondas parecía una música silenciosa. Y Vario, que el mundo no conocería, mientras vivía, era poeta. Para Clarín, poesía es creatividad, transfigurar el pasado en la memoria, vivir el presente como revelación, proyectar el futuro como obra generosa para todos, concebir la vida como un esfuerzo personal por encontrar el sentido de la realidad, aunque sea imposible, estimar el amor, la amistad y el trabajo como sentimientos desinteresados. Prosa es inercia, ir siendo, dejarse vivir, no pensar en los otros como iguales, sino como instrumentos, dar por hallado el sentido o el sinsentido de la realidad y conformarse con ello. Prosa es egoísmo, indiferencia, amnesia del origen y del fin. Muchas gracias.